Como pista, digamos que no había nacido el invitado.
Exacto.
Y yo le pregunté, claro, pensando que todo el mundo yo es
pensé,
grande. Como,
yo
como
pensé, de... que, pensé que era muy chico, pero no, no.
Yo pensé que todos eran como Vital, pero no. Queremos darle la bienvenida. Gracias, Alejandro Cruz, por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Hablando de hace muchos años, han pasado ya 20 años del Bordo.
Sí, sí. Me emociono cada vez que alguien lo dice o me encuentro yo diciéndolo. Hoy tengo 35 años y a los 15 empezamos jugando con los chicos a tocar canciones de bandas que no, nos gustaban, que nos inspiraban, empezar a hacer nuestras propias canciones. Y seguimos siendo el mismo grupo de amigos hace 20 años acompañándonos en este sueño.
Lo increíble es que a la hora de programar un festejo por los 20 años, en vez de hacer una especie de grandes éxitos o recorrer los temas olvidados que quedaron en el camino, decidieron hacer algo completamente nuevo que nunca habían hecho, ¿no?
Vos tuviste bastante que ver. Reconocé, no me vas a decir
reconocé
al aire. Reconocé
lo que tuviste que ver vos.
Alguna vez nos juntamos y te dije, che, podrían hacer un acústico, ¿no?
Me lo dijo Marcelo y la verdad es que confluyeron varias cosas. Confluyó el hecho de querer festejar los 20 años, de arriesgar en hacer algo que nunca habíamos hecho, que era tocar estas canciones en formato acústico. Si bien la banda tiene una carga melódica así importante, siempre me gustó combinarla con una cosa más furiosa, más rabiosa, más grunge. Pero bueno, el grunge también tiene el Unplugged de Nirvana, es una obra bellísima. Y bueno,
referencia para este disco, ¿no?
Sí, totalmente. Y los Unplugged de los 90, el de Charlie, el de Eric Clapton, que son músicas inolvidables, ¿no? Y bueno, y surgió la idea de hacer el acústico, también confluyó con otra propuesta de la Usina del Arte, que es un auditorio hermoso, hermosísimo. Y al mismo tiempo también otra cosa que no hay que dejar de tener en cuenta es que las entradas iban a ser gratis para la gente. Y eso también para mí era un aliciente, teniendo en cuenta lo difícil que está hoy en día sacar una entrada. Parecía que estaba buenísimo.
Y la estética del show que presentaron también tenía aquella estética de los Unplugged, ¿no?
Claro, el plan era un poco invitarte al living de nuestra casa, ¿no? Hacer una cosa cálida con alfombras y con unas lámparas veladores, lámparas de sal. Y incluso yo llevé algunos objetos míos de casa que estaban, pues son inspiradores, una máquina de escribir Olivetti que tengo, un metrónomo así a, ¿cómo se dice?, a cuerda. Bueno, todas cuestiones para inspirarnos y meternos un poco en
la
ese
¿la máquina
viaje.
Olivetti la usabas?
Sí, la usé.
La usaste bien.
Sí, ahora se me descalibró, pero las letras del último disco las pasaba ahí, las escribía ahí. Porque incluso a donde la compré, que la compré por acá, por el centro, me explicaba que lo bueno de la máquina de escribir es la concentración. ¿Por qué? Porque vos con la compu, vos vas escribiendo y borrás, o con el celular te va
ahí no importa,
el autocorrector. Acá vos tenés que pensar letra por letra, sílaba por letra, sílaba por sílaba para no equivocarte. Y eso requiere una concentración, que es creo que una de las fallas que más tenemos hoy todos en día, ¿no?
Claro, hacía falta concentrarse más porque no podías tirar para atrás y lo borraste.
Claro, no puedes al toque abrir el WhatsApp, viste, como con el teléfono. Yo nunca compuse una canción en el teléfono, me siento orgulloso de eso, porque no, me parece que
¿tus letras están siempre escritas en la máquina? ¿A máquina?
Generalmente en cuadernos.
Cuadernitos.
Sí, cuadernos. Soy cuaderno, como no sé, soy adicto a los cuadernos. Debo llenar unos 3 cuadernos por año, todos los años. Me la paso escribiendo. Me parece. Todos me dicen, qué bueno, lo que vos das. Yo digo, yo le agradezco al arte y a la música poder derivar ahí mis ansiedades, mis angustias. Si no tuviese un cuaderno y una guitarra, yo creo que sería muchísimo más infeliz.
Una fórmula de la felicidad. Y además después lo convertiste en libro.
Sí, sí, y encima, bueno, después hay gente que le gusta recibirlo, pero yo te digo que en el momento primario a mí me hace muy bien tener a mano una guitarra o tener a mano el cuaderno y la virome. Me ayuda a pasar los momentos.
Y en ese sentido, ¿cambió tu forma de componer desde que ni siquiera sabía que iba a pasar con tus canciones al hecho de saber que, bueno, que hay la compañía, que hay giras pendientes, que hay gente que te va a escuchar y que lo que digas tiene un peso en quien te escucha? ¿Cambió algo?
No en el momento primario, en el primer momento en el que surge la idea, que se da esa como descarga de energía así, media metafísica, que no tiene como mucha explicación, en el primer momento de inspiración...
Ahí no interfiere nada.
No interfiere nada. Después uno empieza a acomodar, ¿viste? Y buscas a veces no repetirte, y si dije esto... Yo después cuando empiezo a componer, ya pensando en un disco, suelo poner arriba de la mesa todas las letras y empiezo a ver... Un poco un balance, ¿viste? No me gusta repetir palabras o expresiones en las mismas canciones que van a salir en un disco, ¿viste? Haces un trabajo más integral. No es que cada canción es un mundo, sino que yo todavía sigo pensando los discos
en el
como
disco,
en claro. El disco como entidad, aunque bueno, hoy en día no sé cómo se escucha la música.
No se escucha así.
No, se escucha en listas o en singles.
Con el tema de grabar un disco acústico, lo que pasó con muchos artistas de afuera, mencionabas lo de Eric Clapton con Nirvana, a los dos les pasó que llegó un público nuevo que los descubrió despojados del ruido, digamos, ¿no? De una cosa más rockera clásica como Clapton o el grunge de Nirvana. ¿Te está pasando, le está pasando con el grupo de que hay gente que lo está descubriendo, que está descubriendo las letras de golpe?
Sí, totalmente, sí. Sí, sí y sí.
Sí a todo.
Viste, no sé, cuando hicimos la presentación, hicimos dos trastiendas que terminaron siendo tres, la verdad que fue increíble. Muchos chicos habían, muchos nenes chiquitos, padres con sus hijos, parejas que llevaban a sus nenes chiquitos a los recitales, gente más grande también que iba y que cantaba las letras, que en un teatro de flores o en un grupo, en un Luna Park, no sé si los veo o los llego a ver. Y después me pasó de colegas, de que me pasó con Piti Fernández de Las Pastillas, que me diga que él nos conocemos hace muchísimos años y termina el show acústico y me diga: che, qué buenas letras.
Ahora, como que le empiezan a prestar más atención cuando se despoja un poco de toda la banda, así el ruido, ¿no?
Exacto.
Salen al frente.
Exacto, creo que la narrativa logra otro caudal cuando le sacas un poco tantos platillos y tanta distorsión, sí, y bueno, y de alguna manera se resalta más la historia.
Claro. Recordamos, El Bordo, que tiene en la calle ya el disco El Bordo, 20 años, Instante Eterno, se presenta el sábado 27 de octubre en el Auditorio Sur, ahí en Temperley, y el sábado 10 de noviembre en el Auditorio Oeste, en Aedo. Estaría faltando el norte y el este, pero bueno, se van al este. A Montevideo.
Venimos de Montevideo este sábado que pasó.
Ya hicieron el este entonces.
Ahí lo tenemos.
Perfecto. Y tenemos entradas para regalar, tanto para el show del Auditorio Sur, el 27 de octubre, como el show del Auditorio Oeste, el sábado 10 de noviembre. Tienen que llamarnos a qué teléfono, señora.
11-65-84-08-70.
Y ya que estamos, vamos a regalar las entradas a quien nos llame, vamos a escuchar algo. Estás con la guitarra, Ale, pero en un rato.
No hay problema.
Vamos a escuchar antes. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a crear un tema, justamente de Instante Eterno, un tema que está sobre el final del repertorio, que es el tema Instinto.
Bueno, dale.
Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió el bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar.
Bueno, eso fue Instinto. Lo que pasa con una banda que tiene tantos discos y tantas versiones es que...
Se nos mezclaron acá.
Pusimos la versión eléctrica, la original, que es de Cañoles.
El 2014, hermanos, lo grabamos a cinta. Fue un disco que el concepto fue grabado a cinta abierta. Y después las voces, de hecho, las grabé en mi casa. Así que cada vez que escucho la canción pienso en una tormenta que se largó mientras estaba grabando esa canción. Y terminó la tormenta, terminé de grabar y salió el arco iris. Fue una cosa así alucinante.
Supongo que ni en los sueños más afiebrados a los 15 años imaginabas esto, ¿no?
No, estar hablando con ustedes en un estudio. Yo lo que quería era tocar, porque a mí me gustaba tocar. De chico yo, bueno, como casi todos los músicos, soy un baterista frustrado, todos queríamos tocar la batería. Yo lo que más quería era ir a las casas de Talcahuano y que me dejen sentar en una batería. Me dejaban sentar y hacía...
Te van a sacar de acá, así que
apurate. Era tratar de poder abrazar un instrumento, tocar, sacarle una melodía. Nosotros también al arrancar tan de chicos... teníamos como juego la música, por eso lo puse al principio juego. En inglés es play, es jugar también. Nosotros jugábamos y nuestros papás nos acompañaban en eso y nos llevaban a que estemos todo un fin de semana juntos con los chicos grabando canciones. Nos habíamos comprado una Porta Estudios, Tascam de 4 canales, y nos juntábamos en una casa todo el fin de semana a grabar canciones. Como cualquier otro chico de 15 años o 16 se juntaría a jugar a la PlayStation, nosotros nos juntábamos a jugar con instrumentos y hacer nuestras grabaciones. Ese era nuestro juego.
Fue difícil salir de secundario y entrar en la universidad pensando que la música no iba a ser la carrera, ¿no?
Y durante un tiempo mantuvimos. Yo hice el CBC de Derecho en la UBA y después estuve un par de años haciendo comunicación, pero nunca te diría que es algo que no me haya sumado.
Claro.
Porque, aprender, estudiar es algo que siempre te hace avanzar y el movimiento de las neuronas que se te generan cuando estás haciendo otra cosa, generalmente las mejores ideas se te ocurren cuando estás haciendo otra cosa. Einstein hizo la teoría de la relatividad cuando estaba tocando el violín descansando. Tipo se fue a tocar el violín para tratar de despejar la cabeza y ahí se le ocurrió. Así que yo te digo, tengo recuerdos.
Bueno, quizás ojalá... si te pones a hacer la teoría de la relatividad te sale un tema con violín.
Ponele. No, pero me acuerdo de estar en la facultad a veces ahí pensando pensando en canciones. O ya estábamos tocando en Cemento, ponele, y yo me acuerdo de estar en las aulas ahí con el cuaderno, quizás no estaba prestando mucha atención, pero entre una cosa que veía y otra, también eso te oxigena la cabeza.
Además escribís.
Sí. Sí, no, y hay cosas de que vi en comunicación en la UBA que para mí siguen siendo valiosísimas. Mi mamá es profesora en psicología en la UBA, o sea, de hecho yo soy el único de mis hermanos que no terminó la facultad. Mi hermano es politólogo y terminó la carrera y yo me había quedado sin guitarrista en el bordo y le dije, che, ¿querés entrar? Así que dejó el título de politólogo, o sea, ahí.
¿Eso es politólogo? ¿Querés entrar?
Necesitamos un politólogo para que toque la guitarra.
Che, y ya que... vos no sos politólogo.
No, de pedo que soy músico, politólogo, ¿no?
¿Qué podemos hacer de estar todos juntos acá? ¿Vos tenés algo preparado?
Bueno, yo sí. Yo había traído la canción Lejos.
Sí.
Para hacerla. Y bueno, si él se quiere sumar, obviamente. Sería buenísimo. Sí,
me encantaría.
A ver, vamos a improvisar un poco entonces. Vamos a improvisar, digo yo, el señor Marcelo de la Mea, Lejos, con Alejandro Kurz. Una especie de homenaje que hacemos en realidad.
El sol que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo, y vos, tan lejos hoy de mí. A veces me haces tanto bien, a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Pregunto la hora y me dicen la misma que antes. El reloj no va a avanzar si no tengo a nadie que esperar. Esta noche yo te invito, vamos al otro lado, hagamos este instante eterno. Si no es con vos hoy ya no soy. Vamos al otro lado y hagamos este instante eterno. si no es con vos hoy ya no soy. Y no puedo mentirme ya no, y no puedo abrir más hoy mi pecho si en mis ojos ves las marcas del dolor. Como un cuento me encuentra al llegar, solo espero no termine nunca. El momento es frágil como un beso de cristal. Pregunto la hora y me dicen que ya es muy tarde, a cada paso falta más. Y esta noche yo te invito, vamos al otro lado, hagamos este instante eterno, si no es con vos hoy ya no soy. Vamos al otro lado y hagamos este instante eterno, si no es con vos hoy ya no soy. Si no es con vos hoy ya no soy. Oh. Noche yo te invito.
Alejandro Kurz, Marcelo de la Mea, la improvisación para todo el país lejos.
Che, si me hace falta un guitarrista te llamo, ¿eh?
Dale, por ahí si tu hermano quiere volver a la politología.
Bueno, dale. O a veces me dan ganas de dejar la guitarra un rato y cantar nomás, así que claro. Te aviso.
Sí. Igual tenés que arreglar conmigo ese temita porque
listo. Después lo charlamos fuera del aire.
Problemitas contractuales. Se ha sumado a esta hermosa mesa Pablo Pandolfo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Hola, Ale. Hola a todos.
Hola, ¿cómo va?
Un gusto.
Que también está con festejo, ¿verdad?
También, estamos con invitados con aniversarios, 20 años del bordo, 30 años de carrera.
50 años juntos, muchachos.
Sí. Sumados. 30 años de carrera discográfica, pero sí, claro. Hace 40 que empecé con el rock and roll.
¿Cómo fueron esos primeros 10 años? ¿Qué hubo ahí?
Y, viste, la secundaria, el año 79 debutamos con Sempiterno, el sí. Huergo de Caballitos, un cuarteto, dos guitarras, bajo, batería. Bien, teníamos canciones que en el 78 empezamos a hacer, 78, 79, pues son 40 años, el año que viene se cumplirán desde el debut. Quiero ver qué día exacto fue en ese club de barrio de Floresta.
¿Tenés cómo averiguarlo norte? Eso?
Sí, tengo que hablar con Dani o Gaby D'Alessandro, los primos que era el baterista.
O sea que de Huergo de Caballito y del Pellegrini, digamos, todas las semillas están en el secundario.
¿El bordo sale de gente del Pellegrini?
Sí, todo compañero Pellegrini.
Ah, mirá, que lo que no sabía. Genial.
Sí, los colegios son lugares así, muy fructíferos, ¿no?
Sí, pasa eso, claro.
¿Vos sí sabés la fecha del primer show?
Sí, creo que fue la primera fecha que hicimos fue en el cumpleaños de un amigo, así, en un living. Sí. Eso fue el 7 de julio. Y después hicimos ese fin de año.
¿Eso eran todos covers?
Creo que un par de temas yo ya tenía. Y después para fin de año tocamos en La Colorada, en Yerbal y Rojas. Y ahí hicimos una fecha, creo que en noviembre, y vinieron todos los compañeros del colegio. Claro. ¿Viste? También tiene eso, el colegio, ¿viste? Tenés esa cosa muy sociable, ¿no? Cuando vos tenés 15 y 16, a tu cumpleaños van 40 personas. Después empezás a invitar a menos, pero se daba eso, ¿viste? De que era un grupo de amigos muy grande.
Y tenés público para los primeros shows, ¿no? Supongo también.
Tocábamos en el colegio. Claro. Reabrimos el centro de estudiantes en el 81 y el primer acto fue hacer un recital en el gimnasio del lugar, y todos con el pelo suelto, no sé, cosas raras.
Nosotros también tocábamos el acto que haya, si habían olimpiadas deportivas, tocábamos, y después el colegio tenía una cosa de Pellegrini muy politizada, muy, claro, muy piola, y después cuando venía el 16 de septiembre, la noche de los lápices, el colegio llevaba una de sus bandas a que toquemos en Plaza de Mayo. y nosotros siempre íbamos a tocar a Plaza de Mayo. Entonces también se nos daba una situación de ser muy chicos y estar frente a un montón de gente, ¿viste? Claro. Sin prueba de sonido, sin nada. Era bueno, te subías, había alguien hablando, te enchufabas y te ponías a tocar.
Bueno, flor de aprendizaje.
Sí, eso también hace que no tengamos demasiados pluritos a la hora de, no, necesito mi guitarra, mi sonido, mis pedales. Nada, no, te enchufaste y tocá. Después te pones muy fifí, ¿viste? Crees que necesitas un montón de cosas que necesitar no las necesitas. ¿Ayudan? Sí, ayudan, pero no las necesitas.
En el caso de Ale con el Bordo, siempre fue la misma banda. Vos, Pablo, en cambio, tuviste distintas bandas, tuviste etapas solistas. Y ahora, al hacer como una retrospectiva, ¿redescubriste algo? ¿Revaluaste? ¿Cómo fue mirar para armar todo este proyecto actual?
Bueno, lo que estamos presentando es un disco en vivo de La Hermandad, digamos. Es el tercer disco de La Hermandad. Hicimos dos discos de estudio, uno sale en el 2013, luego en el 16. Y ahora, bueno, este es el repertorio que generalmente tocamos en vivo. Solo que no estamos presentando ninguno de los discos que venimos haciendo, entonces se suman un poco más. Sobre todo temas de visitantes, que tiene como mucha discografía, no tanta, algo, un poco más que Don Cornejo, son dos discos nada más, entonces en cambio visitantes tenemos varios. Entonces hay varios temas de visitantes que se están amontonando en el Vuelo del Dragón, como Sapo Sapo, Pipa Pú, o cosas así de los 90 que...
Vuelo del Dragón es el nombre que le pusiste al proyecto entero.
Sí, porque el horóscopo chino me encontró siendo dragón y le dimos una forma, porque es bastante personal, es el disco que... Las canciones que vengo haciendo, qué sé yo.
Es tu historia, digo.
Es un poco mi historia, sí, lo acepto bien, para bien.
Estamos hablando con Pablo Pandolfo, que está presentando El Vuelo del Dragón. Estamos hablando con Alejandro Kurz, que está presentando el disco nuevo de El Bordo, Instante Eterno. Y además, recordando los shows de El Bordo el 27 de octubre en Auditorio Sur y el 10 de noviembre en Auditorio Oeste. Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional y después seguimos tranquilamente charlando, si les parece bien.
Perfecto.
Esto es Radio Nacional para todo el país, dulces y amargos, todas las tardes de 3 a 5 de la tarde.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobernador de Mendoza advirtió que el cobro extra por el gas podría generar una dificultad muy grande a las familias.
Alfredo Cornejo se refirió así a la resolución firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que establece que los usuarios deben pagarle a las empresas gasíferas una deuda de 24 cuotas y con intereses.
El gobernador radical y aliado de la gestión de Mauricio Macri advirtió que esta medida puede complicar a las familias en medio de la crisis económica.
Cornejo señaló que es una salida que en teoría suena bien que sea así, pero en la práctica, si se le carga el costo financiero que hoy es altísimo y le termina generando al usuario una dificultad muy grande.
Podrán comprar pasajes de trenes de larga distancia con descuentos de un 30%.
La iniciativa se aplicará en las compras de pasajes online a través de la página web de Trenes Argentinos y regirá hasta el 30 de noviembre.
El beneficio llegará al 40% para los jubilados y al 50% para pasajeros menores de 12 años.
En tanto, los menores de 3 años que no ocupen asiento viajarán gratis.
La promoción alcanza distintos destinos del interior del país como Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Chivilcoy, Rosario, Córdoba y Tucumán.
Deportes.
Novedades importantes con Daniel Corujo en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Con el equipo de Sudamérica de equitación, Argentina quedó al borde de la primera medalla, terminó cuarto y lo escuchamos al representante nacional, Richard Kierkegaard.
Bueno, la verdad que estoy muy contento con toda la performance que hicimos en estos días. La verdad que quedamos de la medalla de oro a un palo, así que fue bastante injusto. Pero bueno, es lo que nos tocó, los otros equipos son todos muy fuertes. Ahora va a haber un desempate por las medallas, así que nada, estoy muy contento con toda la actuación que hizo nuestro equipo. Sé que podría haber sido mejor tal vez el primer día, pero hoy terminamos descartando cero faltas, así que nada, eso creo que es un paso mucho más grande de lo que habíamos hecho ayer, creo que todos mejoramos, entonces estoy bastante contento y bueno, nada, ahora a apuntar a la medalla individual.
En Buenos Aires, Daniel Corujo, Nacional, la radio de todos.
datos del tiempo.
En Río Cuarto, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 23%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 28%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
El 11 y 12 de octubre, Vibra Buenos Aires a puro Guaira. Los Guaira cierran su gira récord en el Teatro Ópera Orbi Seguros. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en el teatro. El 11 y 12 de octubre, viví dos noches a pleno. Dos noches a puro Guaira.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar
Música por Músicos.
Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
People hearing without listening. People writing songs that voices never share.
4 y 5, esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete, al teléfono que nos dice Carla.
11-65-84-08-70.
Y así participás del concurso mensual y el concurso anual interprovincial, porque tenés que decirnos de qué provincia sos, y así a fin de año vamos a saber cuál es la provincia que más sabe de música en la Argentina. ¿Cómo le está yendo a nuestros oyentes?
Muy bien, sigue costando un poco el autor, pero vamos muy bien. Leandro está en Chubut, Jorge en Bariloche, Daniel en Corrientes, en Entre Ríos Sofía, en Santiago del Estero Mirta, en General Pacheco Juan Carlos.
Muy bien, y en Sarmiento, en Chubut, está Leandro, que dice: grande palo, los saludos desde Sarmiento en Chubut, donde tocó en nuestra librería y pasamos un hermoso momento.
Qué divino, en la mitad de Chubut, en la mitad de la Patagonia. Exacto. A grandes experiencias, un abrazo.
Y lo bueno es que estamos acá en Radio Nacional, que nos están escuchando tanto,
sí,
ahí como en todo.
Es vertiginoso.
Sí, pensar que te están escuchando en este momento en todo el país es maravilloso.
Y yo creo que mirar el mapita intimida, el que está detrás tuyo, con todas las...
con todas las emisoras asociadas a Radio Nacional. Esto es Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
4 de la tarde, 6 minutos, estamos con Pablo Pandolfo, que presenta El Vuelo del Dragón, y estamos con Alejandro Curte del Bordo, que se van a presentar el sábado 27 de octubre en el Auditorio Sur y el sábado 10 de noviembre para el Auditorio Oeste. Tenemos entradas para los dos shows al teléfono de la radio que Carlos nos dice.
11-65-84-08-70.
Perfecto. Y El Bordo tiene además el disco Instante Eterno, que es el disco hecho en esa función ahí en la Usina del Arte, ¿verdad? El Unplugged. Y, Pablo, Vuelo del Dragón, ahora sale como digital primero, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es
sí.
el proceso? Porque es medio complicado.
Bueno, es relativamente simple. O sea, la edición digital es antes que la física. Ahí está. El disco físico va a salir recién en abril, que es un CD y un DVD.
¿Tenés un proyecto para abril del año que viene?
Es este mismo que presentamos hoy, wow. pero físicamente va a salir en abril. Ahora, el 5 de octubre salió la primera parte digital, que son un montón de plataformas, no solo Spotify, ¿no? Hay un montón más, cada cual tendrá, digamos, la puerta hacia la música digital que tenga, pero el 5 de octubre salieron estos 7 primeros temas, son temas en vivo. Ahora el 2 de enero, me encanta la fecha, sale la segunda parte. Yo decía, porque es un buen motivo para estar bien el 2 de enero, o sea, recuperarse y el 2 de enero hay que estar ahí porque vamos a tener que estar posteando que sale claro. la segunda parte del Vuelo del Dragón. Y ¿para cuándo sale la tercera parte digital? Para abril
del 19.
Perfecto, y ahí saldrá también entonces la edición física, que estamos planteando hacer un disco de colección, qué sé yo, un buen librillo con un poco de data, un poco de arte, sumar un poco de arte en principio, estamos diciendo.
DVD también.
Sí, con el DVD, sí. Yo insistí con el DVD, porque digamos, para salvaguardarme a mí, a mi familia, no hay señal de televisión en casa. Tenemos solo el DVD conectado al televisor y vemos DVD. Los chicos tienen tablets claro, y ven claro. Netflix y otras cosas, o sea, pero como familiar tenemos el DVD, lo cual acá en Corrientes y Rodríguez Peña vieron que hay dos casas de video,
sí, increíble,
geniales. Entonces, Sadaik cerca, cobras algo, yo DVDs. Compramos
salís de Sadaik
todo lo mejor que te puedas imaginar de Bergman, Fellini y esta chica de Amor y Anarquía.
Lina
Wertmüller. O sea, hay cine de alta gama. Entonces, uh-huh. Vemos cine.
Inés Alvarado, que está en Comodoro Rivadavia, dice: hola, Dulce. Sin embargo, no tengo TV ni me interesa. Me disfruto muchísimo la radio, gracias. Así que bueno, compartía contigo. Ya está entonces en las plataformas digitales.
Exacto, la primera está. Y lo que estamos haciendo es subir un video cada 15 días. Tiramos Stare. Ahora subimos Galáctica, que es un tema en vivo, pero que justamente pertenece a Transformación, a nuestro último disco. O sea que en el show en vivo hay temas también del siglo XXI. Es un poco un gran show en vivo, que en referencia también a Corriendo y Visitantes, pero digamos, y también a este momento, lo cual a mí me da un poco de qué sé yo, de dignidad. Estamos vivos.
Estamos
vivos. Y vamos a subir, perdón, te dimos la idea, sí. Un videoclip cada 15 días. O sea, de estos 19 temas en vivo, vamos a ir subiendo cada 15 días a redes. Eso me divierte bastante. Vamos a estar cada 15 días alimentando redes con cosas que no son la foto de mi perro salchicha y demás. O sea, vamos a poner videoclips en vivo.
¿Y la foto del perro va a estar también?
Sí, también, porque el ventilador es lo máximo.
Tenemos, Pablo, listo. Para que elijas alguno de los 7 temas de parte 1, ¿cuál te gustaría escuchar?
Bueno, el corte de esta semana es Galáctica.
Es el 3.
Vamos ahí. Dale.
Sacudo las estrellas y a la vida, a la mañana, a la mañana.
Galáctica del Vuelo del Dragón, parte 1, esto que acaba de salir, que es el corte de esta semana. ¿Cuándo podemos escuchar en vivo todo esto?
¿Lo digo yo? Dale. Pablo Pandolfo y la Hermandad presentan el Vuelo del Dragón, parte 1, formalmente en vivo con todos los demás temas, el 2 de noviembre en el Shirgu, Espacio Untref, que es donde lo grabaron, ¿no, Pablo?
Sí, señor. Sí, es el viernes 2 de noviembre con la Hermandad Sexteto. Somos Mariano Mieres en guitarra, Gerardo Fares en teclado, Alito Espina en bajo, Federico Gil Solá en batería y Matías Ruiz en percusión. Digamos, yo voy a estar también con guitarras y algunos invitados que vamos a tener, sobre todo por ahí el Piero Ambiento, mi amigo el tío y demás. Pero sí, es el 2 de noviembre, presentamos el disco y un poquito más, porque el disco son 19 temas y el show tiene que llegar a 22. Me parece.
Dice Daniel de Córdoba: Pablo, escuché y disfruté la versión de Bantra de Ella Vendrá. De las versiones que hay de tus temas, ¿alguna te gusta más?
La de Bantra me encanta. Es más, toqué con ellos en los premios Gardel, hicimos juntos. Justo cuando vos estabas diciendo lo de los equipos y lo, ser quisquilloso y obsesivo,
Alejandro del Bordo
estaba diciendo que no ponerse tan quisquilloso con... Yo pienso bastante parecido, digamos, hasta que laburé con Bantra. Es buenísimo, es como un salvaje depurado, porque digamos, hace una cosa bestial pero con un sonido súper elaborado, está reequipado hasta las pelotas y sabe claramente cómo hacer esa bola de ruido infernal para que se hace primitivismo. Estoy fascinado y toqué el tema con él, aprendí un montón, digamos, o sea, la verdad que me encanta. Y ahora lo están grabando, está justamente con el Rosito, que es nuestro manager, estaba diciendo, están grabando la versión, está quedando increíble. Grabale un audio para que te manden el tema, me quería decir. Yo siempre, no, dejalo, yo sé, pero sí, hasta que no esté bien terminado, no jodamos, que lo termine bien y después.
Dice Fernando de Florida: lo escucho ahora a Pablo y no puedo dejar de tararear Ella Vendrá, un déjà vu de los 90, una época muy intensa en mi vida, dice Fernando. Y a vos, Ale, te preguntaron también hace poco sobre un tema y hablaste de Ella Vendrá, ¿no?
Sí, justamente hablé de esa canción, lo hablábamos recién fuera de aire. No, me parece que tiene una oscuridad muy enigmática, una melodía muy linda y eso, me parece que el arte tiene que sugerir, ¿viste? Es una cuestión así, desde cómo el arte lo concibo yo, cómo me gusta, me parece que ese es el enfoque que más banco y por eso me elegí esa canción.
El señor Marcelo de la Mena también eligió Ella Vendrá. A ver.
Todos la elegimos. Que estamos todos, hagámosla todos. Vos también, Osvaldo, cantala.
Yo
Marce, vos...
Yo aplaudo, bueno, a distancia sí. Prudencial.
Si quieren, súbense.
Ella vendrá, na 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 na. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua y siento que ella vendrá. Na 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 na. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama,
solitando esperándote. Yo siento que ya vendrá. Y sus labios de rush dirán algas, algas de viento y de mar. Yo siento que ella vendrá. Y al fin el techo dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Yo siento que ya vendrá. Yo siento que ya vendrá.
Marcelo de la Vega con Pablo Pandolfo y Alejandro Kurz haciendo Ella Vendrá. Qué momento, qué lindo para todo el país.
Con el recitadito como la versión de Dárgelos, ¿no?
Sí, claro, es la versión de la que más me gusta.
Buenísimo.
¿Qué te acordás de cuando compusiste Ella Vendrá?
Y me acuerdo bastante, digamos, o sea, fue lo tengo presente y nunca me lo olvidé ese momento. Fue llegar a la sala de ensayo de Don Cornelio y Claudio Fernández, con quien habíamos armado la banda del baterista, que justamente iba al Huergo y tenía la otra banda del Huergo, que era Pose Mero, estábamos Sempiterno, mi banda, y juntos en el 84 se termina la secundaria, hicimos Don Cornelio, y ya más o menos en el 85 llegué a la sala y él dice, mira, tengo esta, una melodía, da, 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 y tiró la melodía del tema. Yo dije, wow, qué lindo, pará, qué sé yo, piripipi. Entonces hice, ella vendrá, viste, y escribí la letra. Y con la letra surge la estrofa, como la arera, una melodía que va jugando con lo que propone Claudio, y ahí nomás se configura el tema, así como recién lo cantaste, y digo, track. Y creo que lo habremos grabado, ¿viste? Porque si no lo grabamos, te lo olvidabas. O sea, lo grabamos y bueno, le dimos curso en la lista, entró a entrar en la lista. Es más, cuando lo grabamos el tema, cuando decidimos que iba a ir al disco, cuando viene Andrés Calamaro, que fue el productor, viene a la sala de ensayo esa misma donde se comenzó, era un tema más, ella, Andrés, estaba ahí, era un tema.
Claro.
Creo que la versión, la producción de Andrés Calamaro con Mario Breuer en Panda, en el 87, ellos se mezclaba en una consola analógica y cinta abierta, digamos, era un disco analógico. Uh-huh. Había samplings, los primeros samplings, uh-huh. Se trillaba. Tirabas el bombo hacia un circuito con un teclado y un sampling que hacía tuf, y el terremoto hacía tuf, tuf, push, tuf, push. O sea, eran los 80 y ellos
no había deciden duda, claro,
mezclar el tema, y dicen, pero para mezclar este tema Ella Vendrá, sobre todo el único, nos dejaron afuera, se quedan afuera y se quedaron 10 horas mezclando. Cuando terminaron, abrieron la puerta y dijeron, ahora entren y escuchen. Y estaba listo, y era eso. Es algo tremendo, tremendo lo que logra Andrés con Mario en ese momento. O sea, Andrés estaba iluminado en ese momento. O sea, tenía 27 años con Andrés. Y había hecho Los Enanitos Verdes, Los Cadillacs y Don Cornelio. Hace esas tres bandas, Andrés. Esas producciones de Andrés, digamos, todos seguimos currando con esos temas. O sea, Los Cadillacs evolucionaron un poco más, digamos.
Está prendido fuego.
Claro. Sí, mucha calidad sonora.
Para acústica, entender a cada la particularidad de cada uno, ¿no?
No dejaba, digamos, ninguna de las áreas de la producción sin tomar. La psíquica, la técnica, la logística, la humana, la festiva, la celebratoria, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, eso también es destacable, o sea, tener ese estar en el momento justo, en el lugar indicado, como haciendo Ella Vendrá con Andrés Calamaro, que te produzca, con Panda, con Breuer, y una banda que, digamos, amor, ser una banda con mucha energía propia, mucha subjetividad, con personalidad.
Con el Vuelo de Dragón, Pablo, estás también con el tema del DVD, cuando sale el disco, como explicabas, va a ser el DVD. Pero también estuviste en la pantalla grande hace poco, hubo un documental sobre la hermandad. ¿Cómo fue meterse en ese proceso de la grabación del disco
anterior? Interesante, por lo menos. O sea, un amigo, un conocido que es amigo con el tiempo, videasta, que es Iván Bolovic. Yo necesitaba hacer un videoclip de un tema de Esto es un abrazo, el disco de la hermandad del 2013, que es una canción más criolla, más electroacústica, de la vertiente más acústica. Dicen, me gusta tu mirada, también tu caminar, tú un piropo, tú una canción de amor, con una cosa medio milonguera, medio porteña, pero liviana, qué sé yo. Y necesitaba hacer un videoclip de ese tema, con la compañía, decíamos que era un corte, ponele. Y como yo necesitaba algo, la palabra que tiene en la mente es medio burda, pero quería algo casual. O sea, con perdón, pero digamos, o sea, liviano, fresco, como sin sobrecarga. Entonces, Pablo Dacal, querido amigo mío, cantautor y compositor, le pedí consejo de un pibe que había visto unas cosas de él, y me dijo, es Iván Bolovic. Entonces, lo llamo Iván para hacer el videoclip de este tema que te digo que es más que humano. Entonces, bueno, ahí generamos una buena onda, piripipi, y él le digo, bueno, vamos a grabar el disco Transformación, que bueno, y un día me llama y dice, ¿te molestaría que vaya con una cámara a grabar un poco a registrar el proceso de grabación? Me interesa el tema del proceso de una obra artística, quiero registrar el proceso. Y uno que siempre dice, qué bueno, filmemos, armo material audiovisual, hago un EPK, vendo el disco, o sea...
¿Y vos, Ale, cómo te llevas con la cuestión audiovisual?
Más o menos. Es que pasa eso, como dijo Palo, que te dicen que sea casual. Yo digo, me estás poniendo una cámara delante de la cara, no puede ser casual eso. Sonreí, que sea casual. No,
yo o sea, no ando no, con no una
es cámara casual,
en la
no
cara.
Es casual eso. Claro. No, la verdad que creo que es un arte más en sí mismo y me parece que todavía como banda tenemos que evolucionar en esa parte. Creo que a nivel sonoro estamos en un lugar que me siento orgulloso. A nivel imagen me parece todavía nos falta un poco.
¿Ah, sí?
Tengo a veces una sensación, creo que podríamos reflejar mejor, al menos, viste, vos tenés tu cámara subjetiva acá entre medio de tus dos ojos, ¿no? Y lo que yo a veces vivo en los recitales o lo que vivo en el estudio está buenísimo desde esta subjetiva, ¿viste? Y me encantaría que alguien me ayude a capturarlo.
Es interesante, es muy interesante. Dice Andrea desde Rosario, está Ale ahí, puedo pedirle que haga algo del bordo lo que quiera.
Genial, total, bueno, sí.
Lo que quieras.
Lo que quiera, bueno. Mirá, te conté ahí la historia fuera del aire de esta guitarra, que es una Taylor, y yo le pedí al importador que me traiga una Taylor.
Sí, porque Marcelo de la MEA vio la guitarra y preguntaste, ¿no?
Entonces... Claro, yo soy medio un desastre con la tecnología, y el tipo me dijo, vos mandame el link y yo te la traigo y te cargo algo, bueno. Y le mandé el link de una Taylor acústica, y cuando me llegó resultó que era acústica pero con cuerdas de nylon. Y yo dije, uy, y la agarré y dice... Me la quedo. Qué linda.
Reís, lloras, peleas, pero siempre adelante vas. Como un ciego que busca la luz, vas contra la corriente. Medio sordo con dedos de lata, no podría ser quien soy. Y ese verso de cierro barrial, dedícaselo a otro. Cuánta gente que pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así, un hermoso final, el más puro tesoro, y alegre o triste voy cantando. El tiempo se pasa corriendo y mientras la vida se va, convertís en esclavo al reloj, sos patrón del presente. y ahí estás sin dar tregua o perdón, y ya sos para mí el vencedor. El que vive sin una razón no es un sobreviviente. Cuánta gente que pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así, un hermoso final, el más puro tesoro, y alegro triste voy cantando. Es difícil, sabrás, pero no te enseñaron a dar por perdidas. Batallas sin sol que no vas a dejar de ganar, mientras que vas haciendo camino al moverte. Le explicas al destino que todo está en vos y la suerte en tus manos, y alegro triste voy cantando.
Alejandro Curza del Bordo estuvo en la tarde de Dulces y Amargos. Se presenta en el Auditorio Sur el sábado 27 de octubre, en el Auditorio Oeste el sábado 10 de noviembre, y ya está el disco Instante Eterno. Gracias, Ale, por haber estado acá.
Un placer, gracias por invitarme.
Y Pablo Pandolfo, que presenta El Vuelo del Dragón, que ustedes ya saben, bueno, ya explicamos todo cómo es, y se presenta
2 de noviembre en el Teatro Sirgu, Espacio Untref. Ajá. Viernes 2.
Exacto, así es.
¿Y tenés alguna otra presentación también en Mar del Plata antes?
Bueno, este sábado estamos en el Teatriz, en Mar del Plata, que es un hermoso lugar. Que ya es la tercera vez que vamos en un año, así estamos muy felices de volver al Teatriz, en un show acústico.
Show acústico de Pablo Pandolfo en Mar del Plata. Gracias, Pablo, por haber estado acá.
Bueno, un gusto verlos, Osvaldo.
Ha sido una hermosura tener acá. Muchos mensajes de todo el país, después se los paso.
Gracias a todos.
Por ejemplo, Cami de Pilar. Bueno, Cami de Pilar manda muchos saludos para Marcelo. Dice, qué genio este chico Marcelo, de todo lo que canta suena bien.
Es verdad.
Bellísimo tema. Saludos, Daniel de Córdoba, tremenda versión. Aplausos a todos, gracias por traer esta maravillosa canción. Hermosa versión de Marcelo. Saludos a Pablo desde Comodoro Rivadavia. Fernando de Florida, saludos a toda la banda ahí. Y bueno, todos ellos en todo el país.
Salud.
Y un montón de mensajes más. Gracias, Ale. Gracias, Pablo, por haber estado acá.